Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Buen lunes.
Muy bien, un lunes fresco, ¿eh? Fresco, precioso.
Soleado.
Un invierno muy lindo, la verdad.
Esa es la gracia del invierno, a mí que me gusta, es poder sentir el frío en la cara, pero que el sol ande en la boca.
Sí, está realmente
esa
muy
esa combinación
lindo.
Es interesante. Hoy vamos a hablar de la basura de la galería, vamos a hablar de Robert Lauschenberg.
Decimos ese ciclo, es el último artista, digamos, de una trinidad que inventamos ahí, que estaba bastante relacionada. Y ahora saltamos de Europa para Estados Unidos, con Robert Rauschenberg, un artista que nació en 1949 en Texas, otro tejano, igual que creo que el presidente Bush y el presidente nuestro, otro tejano también, ¿no? Rauschenberg se va para Estados Unidos en el 50, de Texas a Nueva York, y en el 49 aproximadamente, nace en el 25, yo me equivoqué acá, hice un lío. Nace en 1925 en Texas y ahí se va para Nueva York en el 49. Y le pasó lo que le puede pasar a cualquiera que trabaje con los desechos y con los restos de la civilización. Empezó a recorrer las calles de Nueva York y quedó sorprendido todo lo que había.
Claro.
Entonces empezó a acumular y a llevar para el taller a rimar, ¿no?
Síndrome de Diógenes, se llama esa gente, que en realidad es una enfermedad, que a Montevideo ha pasado unos casos
de Diógenes, sí.
En los últimos tiempos, esas personas que van todo el día por la calle juntando objetos y los van guardando en su casa. Claro, esa gente no tiene una intención artística posterior, sino es parte de una enfermedad.
Bueno, yo he visto de casos que han sacado camiones de basura de adentro.
Son años juntando basura.
Me he olvidado, eso se llama síndrome de Diógenes. Este artista, bueno, supo y muy bien transformar todo eso que iba encontrando en su taller en algo que se de alguna manera tiene relación con Kurt Schwitters, cuando hablamos de él, con aquel alemán que trabajaba en Europa, que fue dadaísta, que trabajaba también con los residuos, a un nivel de pronto una escala más chica, de elementos más chicos. Rauschenberg empezó a usar pedazos de muebles y cosas mucho más grandes. Y empieza una serie de trabajos que se pueden relacionar con el neodadaísmo por el hecho de que son trabajos que plantean un poco una ruptura con los lenguajes tradicionales y transformar eso en una obra de arte. Ahora, si bien son cosas encontradas, ¿no? Es interesante la composición que maneja él. Tiene algo que ver con Schwitters en su manera de trabajar, pero igual tiene su propia personalidad. Él le llama los combine painting, las pinturas combinadas, cuando empieza sobre una superficie, la superficie bidimensional de la obra, empieza a aplicar desde chapas y latones y restos de carteles y pedazos de muebles y cosas así. Pero él agregaba, empezaba como a trabajar la idea de lo que era, siguiendo la tradición del objeto surrealista, del que vamos a hablar en algún momento, pues me parece interesante. El objeto surrealista tenía la idea como de romper con la parte funcional de lo que era el objeto, como aquel regalo de casamiento de Man Ray, que era una plancha que tenía abajo, donde en el acero de la plancha, la cara que se usa para planchar tenía 12 clavos, o sea, como que era imposible, ¿no? En este caso, lo que pretende este artista es como hacer como una revisión y una relectura de lo que es el consumo de las grandes sociedades. Y bueno, y no en vano, él es uno de los íconos del arte pop, ¿no? Como artista pop, a mí me interesa más que Warhol. Aunque estaba un poco mirando el otro día, Warhol fue diseñador gráfico, ilustrador. Entonces como que tiene la obra que después saca Warhol, que es la más conocida, que la mantuvo hasta sus últimos años, ¿no? Esa obra limpia, utilizando la serigrafía como elemento de reproducción. Eran los primeros que usaban la serigrafía como elemento de reproducción de obras de arte.
Sí, claro.
Y saliendo un poco de la cartelería y eso, ¿no? Entonces, tiene obras muy interesantes, este artista, porque también hizo serigrafía. Serigrafía en la que no queda muy clara cuál es la idea, más allá de en la parte de los ensamblajes, o sea, cuando mete todos restos de consumo, hay como una denuncia, por así decirlo, a lo que es la sociedad que empieza, ¿no?, a consumir a ese extremo. pero las serigrafías, que son son planas, donde aparece la cara de Kennedy, imágenes del Apolo, de todo lo que es la carrera espacial, no queda muy claro cuál es la denuncia o la idea de él, ¿no? En ese sentido, no sé si está como a favor o en contra de esa sociedad a la que él pertenece. Aparentemente hay como un orgullo que ya sabemos tradicional, ¿no? Ese orgullo norteamericano dentro de esa obra, ¿no? Dentro de lo que son las serigrafías. Aparece muchísimo Kennedy, intocada la imagen de él, ¿no? Dentro de esos trabajos. Y como decía la nave espacial, Apolo, y todas esas cosas que son como los íconos típicos de Estados Unidos. Pero cuando trabaja, a partir de 1953, y empieza a hacer estas pinturas combinadas, él busca una expresión pictórica, pero también en la expresión pictórica, cuando él interviene con pinturas sobre esos ensamblajes, es como muy expresivo, ¿no? Y recoge un poco esa tradición, esa cosa que estaba latente en ese momento, que es la del expresionismo abstracto, ¿no? La del gesto sobre la tela. Ya no era una tela pequeña en la que uno se sienta frente al caballete y pinta con más movimiento que de pronto algún movimiento de mano, de brazo. En este caso ya era parado frente a la tela, eran grandes movimientos, una pintura más gestual, acompañaba todo el cuerpo en cada movimiento. Pero en este caso él agregaba otras cosas, como por ejemplo en la obra, por ejemplo, Cañón. En la obra Cañón, que está hecha en el 59, tiene una particularidad que es un poco el estilo por el que podemos definir en general en la obra grande de Robert Rauschenberg, este pintor norteamericano. Tiene como un medio tanque achatado pegado sobre la superficie, tiene pedazos de almanaque, tiene pintarrajeadas de alquitrán y de pinturas que no son tradicionales, pero a su vez cuelga una almohada, una almohada atada muy fuertemente, como acogotada al medio, colgando ese cuadro, y a su vez sobre una base que sale del cuadro hacia adelante, hacia nosotros, tiene un águila embalsamada, ¿no? Entonces ahí aparece una imagen, y sabes que mirando eso empecé como a atar una serie de cabos, ¿no? Los elementos que aparecen cuando son animales embalsamados. El águila representa a los Estados Unidos, sí, sabemos, claro, que es un elemento.
El águila calva.
El águila calva, exactamente. Un elemento iconográfico de lo que es la simbología patriótica estadounidense, ¿no? Que se recoge de los indígenas, ¿no? De los pieles rojas. Después aparece la obra Odalisca. La obra Odalisca es sobre otro almohadón, ¿no? Tiene como una pata de mesa clavado ese almohadón sobre una base, y arriba hay como una mesa de luz, por así decirlo, o un cajón, que es la única pata que tiene es esa, y arriba hay un gallo embalsamado. Otra referencia, pero en general a lo masculino. ¿Sabes que en un momento empecé a investigar esos animales que qué relación podían tener, ¿no? Y empecé como a encontrar que todos están relacionados como más que nada a lo masculino, ¿no? Y aparece también Monograma, que es una obra muy interesante que la debemos de tener vista en algún lado, que es sobre una base grande de un par de metros, donde hay cosas pegadas y manchas y etiquetas y de todo un poco, hay una cabra de Angora embalsamada ahí en el medio de la obra. Pero esa cabra se me ocurre que por el lado de las patas de atrás, ¿no? Pienso un poco la parte técnica, cómo se armó eso, ¿no? Se metió un neumático, O sea, sería la única manera.
Sí,
¿no? Porque adelante están los cuernos.
Claro, claro.
Están los cuernos bastante abiertos. Y sabes que la foto que yo tengo de esa obra, tú dirás, ¿qué tiene que ver la rueda, con la cabra enchufada dentro de la rueda, parada sobre esa base? Y sabes que de la visión que yo tengo, el ángulo que tengo de esa foto, vos te das cuenta que la rueda juega, porque estamos hablando igual de artes plásticas, ¿no? Más allá de la locura que pueda tener esa obra, de lo exótico, juegan los cuernos de la cabra con la con las curvas de la rueda, pero perfectamente.
Mira,
o sea, vos la ves de frente y se inserta la, el neumático dentro de la curva perfecta de las de los cuernos de la cabra. Me hace acordar cuando Dalí hacía toda aquella relación entre una serie como de una relación geométrica que entre el girasol y los cuernos del rinoceronte.
Sí.
Y él se daba la maña de pintar una cosa sobre la otra y cómo había una relación que no era tan loca, después de todo, buscando la parte formal. Porque también no nos olvidemos que ahí es algo que me interesa hacer un hincapié, de que más allá de lo curioso, lo exótico, o encontrarse con un animal embalsamado y decir, bueno, lo voy a meter en una obra, sí, que tenga una justificación, ¿no? Claro. Que tenga una justificación más que nada, de pronto de contenido, pero también formalmente. O sea, que eso no esté metido gratuitamente. Y me parece importante, en este sentido, hacer hincapié en que los artistas y los que han quedado en la historia del arte no solo son representativos de una zona, de un lugar, pero no en un, o sea, como que el artista, se me ocurre que no tiene que ser forzadamente representativo de algún lugar. Desde el momento que el artista trabaja consigo mismo, con sus condiciones de ser humano, pero a su vez, por ejemplo, pensemos en un uruguayo que de pronto puede ser de Bella Unión, como puede ser de Montevideo, ya ahí está dentro del Uruguay, dentro de América del Sur, responde a una realidad social, político, económica e histórica, pero también responde a lugares. La obra que hacemos los montevideanos no es como de pronto la obra que hace un artista del interior, ¿no? Con esto no estoy diciendo que sea peor, mejor, ¿no? Estoy diciendo que son realidades muy diferentes en las que el artista, si realmente trabaja consigo mismo en primera instancia, después cuando sale de ese viaje, como digo yo, cuando los dibujitos, aquellas nubes de tierra que se pelean los tipos, que algunos sacaba la cabecita, miraba dónde estaban y entraba de vuelta, ¿no? En esa pelota de gente y de tierra, bueno. Me parece que el artista hay momentos que tiene que sacar la cabeza y ver dónde está parado y ver si no ha perdido el norte, ¿viste? O no ha perdido el sur, como decía el viejo Torres García, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando vos trabajás honestamente y genuinamente, terminás siendo representante de esa zona, de ese lugar.
Pero estaba pensando lo siguiente, cuando empezaste a hablar hoy del caso de Rauschenberg, ¿no? ¿Verdad? Rauschenberg y esa recolección de cosas en Nueva York, yo pensaba bien. Allí, a pesar de la obra, a pesar de lo que vos contás, qué complejo trabajar con elementos de la calle que sean representativas de una ciudad que es absolutamente multiétnica y multicultural.
Claro.
Y cómo rescatar lo propio, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí. Bueno, ¿ves? Esa es la labor del artista, ¿ves? Esa es la labor del artista. En la búsqueda esa, llegar hasta el tuétano, digamos, de la idea sin perder la noción de dónde estás. Entonces a veces, pero es como, mira, la historia es muy cruel igual, ¿eh? Los artistas que han forzado visiones,
sí,
por ejemplo, cuando en el 70 acá había gente que hacía arte cinético, viste, era como complicado porque el arte cinético es propio de las grandes ciudades, sí, de las ciudades donde, como Nueva York, de las grandes ciudades. Entonces, hay tipos de arte que no responden, que vos no podés agarrar una enciclopedia y decir, ah, voy a hacer esto. De pronto hay una elección de eso, que vos podés elegir. Yo siempre le digo a la gente, y después un día hablando con alguien me decía que Ernesto Arostegui, el tapicista, decía eso. Vos te decía, bueno, a vos te gusta la obra de un artista, bueno, fenómeno, hacete una copia de, porque por algo estás volcándote a ese artista. Por algo te interesa ese artista. Bueno, hacete una copia, si vos querés, primero, de una obra. O sea, a la modalidad de él, como hacían antes, ¿no? Los franceses que ponían algo así a la manera de...
Claro.
Entonces hacete uno primero. Y después entras a ver qué es lo que te atrapó de ese artista, ¿no?
Bien.
Porque tiene que haber algo que tenga que ver con tu personalidad, con tu manera de ser. Entonces ahí sí, a partir de empezás a trabajar contigo mismo y con esos materiales. Y Rauschenberg sigue siendo un tipo... Sigue siendo, bueno, falleció el 12 de mayo del 2008, sí, bien, ahora, claro, hace muy poco. Y sigue siendo un tipo realmente representativo de esa gran ciudad que es Nueva York, pero con esa cosa que tuvo el arte pop en esa época, ¿no? Para mí, el más importante de los artistas pop, ¿no? Me atrae más que la limpieza de Andy Warhol en su visión.
Gustavo,
nos vemos el lunes.